Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a un nuevo episodio. Acá estamos nuevamente y en esta oportunidad vamos a hablar del Salmo 1. Nati puso en uno de los comentarios que era su Salmo preferido, así que elegimos ese Salmo el día de hoy para hablar del Salmo 1. Recordá y dejá tu comentario en este video. ¿Cuál es tu Salmo favorito? Así podemos seguir y continuar hablando de los Salmos que son tremendo y aprendemos un montón y bueno, Dios nos habla muchísimo a través de los salmos que estamos viendo hasta el momento. Así que recordá suscribirte, recordá poner me gusta en YouTube. Y bueno, también salimos en todas las otras plataformas de audio como Spotify, Apple Music y todas las demás. Así que si querés escucharme, lo podés hacer por ahí. Si querés verme, lo podés hacer por YouTube. Acá estamos y acá estoy, mejor dicho. Así que bueno, vamos a hablar del Salmo 1 y al leer el Salmo 1 y hablarlo tantas veces en mi cabeza y audiblemente nos lleva a confrontar y pensar de que si estamos haciendo algo que no está funcionando, tenemos que cambiar el rumbo de lo que estamos haciendo, ¿no? Si lo que estás haciendo diariamente no te trae felicidad, cambia estilo de vida. Cambia la forma en que lo estás haciendo. Así de sencillo, así de fácil. Hablarlo, hacerlo, bueno, eso es otro cantar. Pero viste que siempre decís, nada me sale bien. Cambia la forma que lo estás haciendo. Da un giro de 180 grados, no de 360. Un giro de 180 grados. Y esto es tanto para vos que vas a una comunidad de fe y asistís a una iglesia todos los domingos, diariamente, los días que vayas. Como también para, es tu primera vez escuchando este podcast y decís, tengo que acercarme a Dios. Bueno, esta es tu oportunidad de dar un cambio, un giro de 180 grados. Y también vos que estás en una comunidad de fe y pensás que la vida cristiana es solo un servicio, que es ir y, no sé, limpiar la iglesia, ir y estar en la puerta. Sos el mejor portero eclesiástico de todos los tiempos. No, no se basa en eso. Y ahora te vas a dar cuenta en qué se basa en parte. ¿Por qué? Porque este salmo habla de una persona feliz y dice, habla y da las características de una persona feliz. ¿Quién no quiere ser feliz? Difícil encontrar hoy en día en este planeta Tierra una persona que no quiera ser feliz, que no quiera ser dichosa o sentirse completo, sentirse pleno. Entonces, el salmo 1 nos habla del camino que lleva a la felicidad. Y comienza hablando este salmo diciendo, qué dichoso, qué feliz. Hay otra versión que dice, bienaventurado. Entonces, el salmo tiene un claro propósito de enseñar, de guiar, de señalar el camino y nos lleva a tomar una decisión. Destaca que hay una diferencia entre el que sigue a Dios y el que rechaza ese camino. A su vez, nos lleva a examinar nuestras vidas. Por ejemplo, nos podemos hacer tres preguntas después de leer este salmo. ¿Qué consejos estoy siguiendo? Venga de quien venga, pero ¿qué consejo estoy siguiendo? ¿Qué estilo de vida estoy optando por seguir? ¿Y con quién me estoy identificando? Esas tres preguntas tenelas en tu mente a lo largo de este episodio. Y vamos con lo primero que nos habla este salmo. Este salmo uno comienza diciendo, el que es feliz, el que es dichoso, no anda en consejos de malos. No anda en consejos de malos. Consejos negativos que nos llevan a malas decisiones. Y esos consejos negativos que nos llevan a malas decisiones no significa que yo lo identifique como malo en un principio. Me puede ser, a mi parecer, un muy buen consejo, pero después el resultado que me lleva a este consejo no es para nada bueno. Entonces, el salmista habla de la persona que es feliz, dice, no anda. Y esta palabra anda en hebreo y demás, estudiándola un poco, nos habla de estilo de vida. Entonces, podemos deducir un poco en que el que es feliz no tiene un estilo de vida o no sigue consejos que llevan a un estilo de vida que te hace sentir vacío, que no te completa, que no te llena. Entonces, esto nos lleva a esta primer pregunta, ¿qué es lo que está influenciando nuestra vida o tu vida o mi vida? No hay tantos influencers, tantas cosas en esta era de la comunicación que podemos ver, tantas redes, que si me pongo a nombrar cada una, puedo olvidarme de alguna porque hay muchísimas redes, como Pinterest, si quieres saber lo último de lo último. Bueno, YouTube mismo, Instagram con sus Reels y tantas cosas que podemos ver, y influencers y opiniones y consejos que puedes escuchar, y así como yo, tantos otros que hablan de la Biblia y un mensaje positivo, y hay un montón de cosas de influencers. El tema es, y la pregunta es, ¿qué influencias o qué influencer estoy siguiendo? ¿Qué consejo estoy siguiendo? Salmista dice que la persona feliz, completa, dichosa, sigue los consejos que llevan a un estilo de vida que lo hace sentir pleno, completo. No está, después continúa diciendo, que el que es feliz y dichoso no está en camino de pecadores. Y esta palabra no está, habla de que no participa en caminos de pecadores. Pecadores está hablando de una persona que erra al blanco. Y no dice impíos, que significa esclavos de sus pasiones. Hay una gran diferencia entre pecadores e impíos, ¿no? Esta de que erra el blanco y el impío es aquel que está esclavo de sus pasiones, que es mucho más malo que una persona pecadora. Pero en fin, ambos son pecadores. Y participar no está hablando de juntarse. Participar está hablando de asimilar. Participar está hablando de seguir un plan de vida que tiene ese pecador. Entonces, podemos decir que algo que veo de una persona que está lejos, que le está errando al blanco, lo puedo hacer como propio mío y puedo imitar sus costumbres y puedo acompañar ese propósito de vida que tiene, ¿no? Y forma mi estilo de vida. Entonces, a resumidas cuentas, el que es dichoso, feliz, sigue el consejo que lo completa, que lo hace completo, que lo hace lleno. Sigue el estilo de vida, no de una persona que le está errando al blanco. Por más buena que sea, por más buena y ejemplar que sea, no sigue ese estilo de vida. Puede estar en un grupo, te puedes mover, ¿no? Participar, y en el sentido de que estás con amigos, tenés amigos, seguramente vos me escuchás, tenés amigos que están lejos del camino, pero no significa que no estés con ellos. No se refiere a esto. Lo que está hablando el salmista es al tomar el estilo de vida, hacer del propósito del otro el tuyo propio. Vos podés tener tu propio propósito y estar con otras personas, pecadores, por así decirlo, que le están errando al blanco, y llevarlos vos a este estilo de vida que te completa, ¿no? Que te hace sentir bien con vos mismo. Y después el salmista dice, esta persona feliz no solo sigue buenos consejos y toma el estilo de vida y no toma el estilo de vida de la persona que erra el blanco, sino que no se sienta en la silla de los escarnecedores. O sea, no se identifica, no se ve representado con una vida lejos de Jesús. Entonces, en esta primera parte de este salmo podemos ver cómo el salmista detalla a una persona que es feliz, a una persona que es dichosa. Esta persona no toma un estilo de vida basado en consejos malos. Esta persona no toma propósitos de vida de personas pecadoras. Esta persona no se ve representado en alguien que está lejos de Jesús, sino que el que es feliz, el que es dichoso, el que se siente completo, el que se siente realizado, más adelante dice: en la revelación de Dios está su delicia. Expresa el deseo, expresa el propósito, expresa el interés de uno. Esta palabra delicia habla de propósito, habla de interés. Entonces, la persona feliz y dichosa revela su propósito, su interés. ¿En qué está su propósito, su interés? En la revelación de Dios, en Jesucristo. La frase en hebreo implica algo más que un mero placer o agrado, es voluntad, es anhelo, es una adhesión gozosa, es una obediencia motivada por el amor. O sea, el dichoso es feliz, el amor mismo lo motiva a seguir la revelación de Dios, a seguir a Jesús. O sea, quiere conocer más. El que es feliz es dichoso y su interés está en conocer a Jesús. Entonces, esto es realmente interesante, porque si vos estás en una comunidad de fe y de golpe tu interés ha cambiado. Tu interés es en estar en una buena posición en esa comunidad de fe. Tu interés está en mostrar a otros que servís y estás en el área de súper limpieza de baños, en el área de súper músicos y hago tantas cosas en la iglesia que te agotás mentalmente. Y eso significa que tu interés ha cambiado. El interés principal no es en que cuántas cosas haces en tu comunidad de fe, sino el interés principal es conocer a Jesús. Tu interés es conocer. A veces medimos mal, pesamos mal. No fui pastor de jóvenes por muchos años y siempre obligué a servir, que tenés que servir y tenés que servir y tenés que servir, cuando realmente me di cuenta que tenés que conocer a Jesús. Porque el hecho de conocer a Jesús te va a hacer feliz. El hecho de meditar en su palabra te va a hacer feliz, te va a completar. A veces presionamos mal y ya de por sí el hecho de presionar a una persona está mal. No puedes obligar a nadie a servir. No puedes obligar a nadie a que llegue temprano. Porque uno va a la iglesia, no porque le estén pagando, sino uno se congrega por el simple hecho de congregarse, de pertenecer a una comunidad de fe. A veces el poder y el liderazgo nos desvía la visión. Y en vez de tornarse un liderazgo que exhorta, que guía, que enseña, se pasa a ser un liderazgo de presión. ¿Por qué? Porque yo lo tomé para mí mismo. Yo como líder estoy presionado. Ah, cuando realmente ese no es el interés. El interés, dice el salmista, es conocer a Jesús. El interés de alguien dichoso, bienaventurado, es alguien que medita en sus palabras. Y está, ¿qué poco meditamos? Escuchamos la palabra meditar y pensamos que tenemos que hacer yoga, ¿no? Porque yoga te hacen poner la mente en blanco y demás, bla, bla, bla. El salmista, todos los salmos hablan de meditar en sus palabras. Ya a partir del Salmo 1 estamos leyendo y dice, medita en su palabra de día y de noche. Y esta palabra meditar habla de susurrar. Esta palabra meditar habla de susurrar, habla de asimilar, de pensar y aplicarla a nuestro diario vivir. Entonces, la persona feliz y dichosa es aquel que se deleita en conocer a Jesús, que encuentra un agrado tan grande en meditar sus palabras diariamente, todos los días, de día y de noche. Está hablando de hacerte el tiempo para hacerlo. ¿Cuántas veces parás en el día para meditar y pensar en Jesús? Solo pensar en Él y hablarte a vos mismo lo que dice su palabra. Seguramente me estás escuchando donde sea que estés hoy, escuchándome ahora. Y quiero que te replantees tu vida cristiana. Que puedas preguntarte para qué haces lo que haces. ¿Dónde te estás llevando? Porque en el momento que tu vida cristiana solo se basa en el servicio, en llegar temprano al ensayo de música, en cumplir con lo que te dijo tu líder, porque si no vas a ser, ya ahí estás cerrando al blanco. Te convertís en un pecador más, en alguien que le está errando al blanco. Y eso se va a vaciar de tal manera que no vas a tener interés alguno. Porque tu interés no es Jesús, tu interés es hacer algo. Y no se basa en hacer, se basa en una entrega completa a Jesús. Entonces, una persona dichosa es aquel que su interés está, su delicia, su interés, su propósito, su alegría, su plenitud viene en conocer a Jesús, en meditar, en susurrar su palabra, en asimilar la Biblia y leerla y masticarla, miam, 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 miam. No, masticarla, asimilarla y que se haga carne en tu vida, en tu corazón. Una persona que no encuentra el propósito de su vida vive obviamente un vacío, no es para nada bienaventurada o dichosa, pero en la revelación de Dios se encuentra el significado de la vida. ¿Cómo leemos en diferentes personajes bíblicos, ¿no? Cuando lees la Biblia, cómo esas personas o héroes de la fe que nos habla en Hebreos 11 alcanzaron y lograron porque primeramente tuvieron que conocer a Dios. No lo terminaron de conocer, pero hablo de que su vida diaria los llevó a conocer a Dios y eso trajo lo otro. ¿Qué es lo otro? Lo mismo que nos sigue diciendo este salmo, los resultados, los frutos. Los resultados de la persona dichosa, los efectos de una persona completa, los efectos de una persona feliz que ha alcanzado a ver la revelación de Dios, a conocerla diariamente, ha hecho de eso su interés principal en su vida. Y el fruto, sí, obviamente, va a ser el servicio, el amar al prójimo, el amar a las personas, el no murmurar y hablar de más, ¿no? Porque algunos se muerden la lengua y se mueren envenenados. Entonces, dice este salmo que será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo. Entonces, el hecho de una persona feliz y dichosa hace que yo sea un árbol. ¿No? Un árbol plantado junto, ¿cuántos habrán ido al río a pescar o a sentarse bajo la sombra de los árboles gigantes que hay en el río? ¿No? Eso te da, más en el verano, un aire fresquito, en la primavera, hacer picnic cerca de los árboles. Y lo interesante es que los árboles, siempre que están al lado del río, no importa la temporada que sea, siempre van a estar verdes. Los que se van alejando del río, bueno, se van a ir secando y demás, pero el que está cerca del río y sus raíces van bien profundo, esos son árboles, ¿no? Grandes, fuertes y bien verdes. Habla de bien, bien vivos, ¿no? Si hacemos que nuestra vida tenga sus raíces en la palabra de Dios, si haces que tu vida se enfoque en conocer a Jesús diariamente, meditar en Él todos los días, tomarte un tiempo en la fuente de vida. Siempre te vas a sentir fresco, firme. Obviamente, estamos en este mundo y vas a enfrentar la tristeza, vas a enfrentar, no sé, el enojo, la soledad, pero al estar meditando, conociendo a Jesús diariamente, a que eso sea tu propósito, tu enfoque, te vas a sentir completo, te vas a sentir renovado diariamente. Y no va de, no, no, esa fortaleza interna no va a depender de tu ánimo ni de la temporada que te toque vivir. Siempre vas a estar verde, o sea, vivo, revivido diariamente en Jesús. Y es hermoso sentirse así, es hermoso ver a una persona decir cómo te reinventás diariamente según la situación que te toque vivir. Y eso lo encontramos en Jesús, esa resiliencia que podemos tener frente a las dificultades, es esto que me permite meditar en Él diariamente, conocer a Jesús, ser el propósito, ser el propósito vital en mi vida, conocer a Jesús, no el servicio en una comunidad de fe. Ese es el resultado, porque ahí viene donde el salmista dice que da su fruto, no se ha de esforzar para que dé el fruto, lo da solo. Vos no podés forzar a una persona que dé fruto. Vos que sos pastor de jóvenes o líder o pastor de una iglesia que me estás escuchando, vos no podés forzar a una persona que dé fruto. Vos tenés que llevar a la persona que conozca a Jesús, porque el único que hace dar fruto es Jesús. Yo no puedo obligar a un joven a que dé fruto, a que se porte bien. Esa no es mi función, no es tu función como pastor de jóvenes. Tu función como pastor de jóvenes no es a presionar al joven a que trabaje en la iglesia, ¿no? Sino es llevarlo a que conozca a Jesús, llevarlo a que conozca la gracia, llevarlo a que pueda meditar diariamente. Entonces, no vas a tener necesidad de presionar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque a su tiempo da su fruto. Es algo natural que está unido a la fuente de vida que es Jesús. Eso nos dice Juan 15:5, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Entonces, tu fin como pastor de congregación, pastor de jóvenes o lo que sea, es llevar a que conozcas a Jesús. ¿Sabes cuántos dolores de cabeza te vas a ahorrar? Si yo hubiese sabido esto mucho tiempo atrás, ¿cuántos dolores de cabeza me hubiese ahorrado, cuántos maltratos me hubiese ahorrado. Porque a veces es como que, porque a mí, a vos como pastor de jóvenes o líder de algo, de algún área en tu comunidad de fe, a veces perdés el norte, ¿no? Perdés la brújula. Cuando es esto en lo principal. Y el salmista dice, a su tiempo. Esto habla de un proceso en la vida. Dios produce el fruto que se necesita cuando es tiempo. Esa es una persona feliz y dichosa. Esto me lleva a mí a encontrar mi objetivo, que es conocer a Jesús. Llevar a otros a que conozcan a Jesús. Llevar a otros a que mediten en Él. Y saber que ahí es cuando esa persona va a dar el fruto. Y como dijo el apóstol Pablo, nada he logrado yo, porque todo es por gracia y Dios hace la obra. Aquel que comenzó la obra. ¿Quién hace la obra? El Señor. Por eso uno tiene que llevar a la persona a conocer a Jesús. Y por eso te invito a que conozcas a Jesús. Diariamente, todos los días, medites en Él. Y vienen los frutos. Y frutos que te cambian por completo. Dice, cuya hoja no cae y prospera. Somos llevados a la perfección. El conocer a Jesús me lleva a la perfección. El conocer a Jesús habla de este cuya hoja no cae, habla de vida. Conocer a Jesús me lleva a tener vida, vida y vida plena y vida abundante. Entonces, podemos terminar en qué consejo estás siguiendo, qué estilo de vida estás optando por seguir y con quién te estás identificando. Una persona dichosa, plena, completa, es aquella persona que es su objetivo principal y encuentra su deleite y su alegría en conocer a Jesús, en meditar en la revelación de Dios, en meditar en Jesús diariamente, todos los días. Y encuentra que así da fruto. Sale del fruto, ¡plup! ¡Plup! Solo. Porque es Él quien promueve, quien hace que yo dé fruto. Y no es por presión. Lleva a otros a conocer a Jesús. Lleva a tus jóvenes a conocer a Jesús. No obligues, no presiones para que saquen el fruto del servicio, que saquen el fruto de amar al vecino. No, no, no. Eso va a salir solo cuando conozcan a Jesús. Así que bueno, es hermoso este salmo. Te invito a que lo escuches ahora y a que cierres tus ojos mientras escuchas este salmo y puedas meditar un momento. Si estás en el colectivo, en el avión, en donde sea que te estés moviendo, sentado en tu casa, que en este momento vos puedas cerrar tus ojos y meditar en este precioso salmo del capítulo 1. Gracias por estar ahí y bueno, nos encontramos en nuestro próximo episodio. Hasta la próxima.
Feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni va por el camino de los pecadores, ni hace causa común con los que se burlan de Dios, sino que pone su amor en la ley del Señor y en ella medita noche y día. Ese hombre es como un árbol plantado a la orilla de un río, que da su fruto a su tiempo y jamás se marchitan sus hojas. Todo lo que hace le sale bien. Con los malvados no pasa lo mismo, pues son como paja que se lleva el viento. Por eso, los malvados caerán bajo el juicio de Dios y no tendrán parte en la comunidad de los justos. El Señor cuida el camino de los justos, pero el camino de los malos lleva al desastre.